Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos como cada lunes, abrimos tertulión futbolero de inmediato para analizar lo que dio de sí ese Mallorca-Betis, esa derrota del Mallorca, el comodín del Mallorca, que es los partidos de casa, donde sabemos que el Mallorca suma puntos, gana partidos, se esfumó el pasado sábado, algún día tenía que ocurrir, y lo que es cierto es que el Mallorca se está enfrentando cada semana a equipos que tienen más que ellos. No es que eso signifique que no puede ganar ningún partido, porque entonces partiríamos de la base de que ya está en segunda división. Esto no es así, ha ganado al Villarreal, ha ganado al Real Madrid, etcétera. Pero evidentemente, si te sale un mal día o no empiezas bien un partido o cometes algunos errores que propician que el equipo visitante se adelante o el equipo rival se adelante, este Mallorca lo tiene muy mal, porque no ha conseguido remontar en lo que llevamos de campeonato. Cuando empieza marcando, suma. Cuando empieza encajando, pierde. Y hasta ahora no ha habido nada que haga cambiar esta tónica y esta línea. Le falta poder de fuego, le falta pegada, le falta pólvora, como queramos llamarle, y bueno, pues de alguna manera volvió a reproducirse este esquema el pasado sábado en el partido contra el Real Betis. Pagó muy mucho la primera parte, ahora lo vamos a analizar todo esto, y después generó ocasiones como para ver por lo menos empatado. Ocasiones clarísimas de rematar ante el portero, pero o bien se tiró demasiado al muñeco, no se tuvo el acierto de esquivar la oposición del portero, o simplemente el portero que había enfrente pues salvó a su equipo, que estuvo espectacular, Joel Robles. Hombre, ayer vimos un partido, lo vio mejor uno de nuestros contertulios, bastante más de cerca, en el que un equipo atosigó al rival, a todo un Fútbol Club Barcelona, tuvo ocasiones clarísimas, y hubo un tío que estaba bendecido por la mano de Dios, y ayer lo sacó todo, que Ter Stegen lo sacó todo, incluso con suerte, ¿no? Bueno, pues esto es el fútbol. ¿Y fue lo mismo lo del Mallorca-Betis? Pues no sé, fue parecido, porque la verdad es que el portero del Betis tuvo una noche, como él mismo reconocía, en tiempo de juego absolutamente espectacular. Y luego, otra cosita. El Betis en la primera parte fue mucho mejor, repito, que ahora con nuestros contertulios, que son quienes se encargan de analizarlo, pues lo vamos a comentar. El Betis en la primera parte fue bastante mejor que el Mallorca. En la segunda fue mejor el Mallorca. Y algunos de los futbolistas del Betis sobresalieron. Jugadores que en el aspecto ofensivo tienen muchísima calidad. Uno de ellos es casi ya una leyenda en el fútbol español. Tiene 38 años. Y viéndole jugar, uno no pensaría que tiene 38 años en absoluto, porque se le ve fresco, porque se le ve rápido, porque se le ve dinámico. Joaquín hizo un partido, a mí me sorprendió muchísimo. Debe ser que hacía tiempo que no le veía en vivo, pero me sorprendió lo rápido que está, lo bien que está. Y cuando fue sustituido, hubo gente del Mallorca que espontáneamente le empezó a aplaudir. Y a mí eso me parece algo sanísimo para el fútbol. Que tú seas capaz de quitarte el sombrero con un rival, para mí es una de las cosas que engrandecen el deporte. Como todo en esta vida, siempre sale al que no le va bien. ¿Por qué? Ah, no le va bien. Y hay quien critica que se aplauda a un jugador visitante. Pues mire usted, si usted no es capaz, vaya ganando, empatando, perdiendo su partido. Si usted, que es de un equipo y ha ido a un partido, no es capaz de reconocer o mostrar su admiración en un momento dado por un jugador rival que juega estupendamente bien al fútbol, pues usted no es aficionado al fútbol, usted es aficionado a su equipo, que está muy bien, ¿eh? Yo no lo critico, es muy respetable. Cada uno va al campo a lo que quiera, siempre dentro de los límites, claro. Cada uno va al campo a lo que quiera, a uno le mueve el color de su equipo, fantástico, la pasión, sin pasión no existiría este mundo. Pero si hay otro aficionado que quiere aplaudir a un jugador visitante porque le ha gustado cómo juega al fútbol o le parece que ese tío se lo merece, respetémoslo. Porque ¿qué hay más bonito en un campo de fútbol o en cualquier deporte que un rival sea capaz, si lo hacen dentro de los propios jugadores? ¿Qué hace un tenista cuando le pega un passing, el otro le aplaude? Que no hay por qué hacerlo si no sale del alma. Hay otros que no, que se cabrean y tienen muy mal perder, en fin, que todo es respetable. Pero si alguien decide aplaudir a un rival, hombre, no lo critiquemos. Yo creo que si algo hace más bonito este mundo y más inteligente también es precisamente eso. Aquel que aplaudió en el Bernabéu a los Ronaldinho del Barça también recibió lo suyo en su día, ¿eh? Que había madridistas que no lo entendían y tal, y decían, no, es que allí no lo hacen. Y es verdad, en el Camp Nou, para que aplaudan a uno del Madrid es francamente complicado. Pero bueno, quedándonos con lo nuestro, que repito, a mí me pareció un gesto de señorío y simplemente lo quería comentar, el que se tuvo con Joaquín. Ha habido una noticia esta mañana. Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Súbese usted el micro, que usted, es usted tan alto que, claro, el micro no le alcanza. Y eso que el micro de copia ahora está en todo lo alto. Pero...
Coyarde, ¿cómo estamos?
Y que dure, y que dure. Pero bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nuestro, siempre será nuestro presidente de los lunes, porque los jueves tenemos otro presidente, pero el de los lunes es Eduardo Basigalú.
Los lunes al mediodía.
Y esperamos luego una sorpresa, otro contertulio que hoy nos va a acompañar aquí en Deportes Cope, al que hemos conseguido engañar, si no se ha arrepentido, y a ver si dentro de un ratito se va incorporando. Con Pellir va a usar los mandos técnicos, Luis Ángel Trives en la producción, y ya se ha producido esta mañana una noticia preocupante, por lo menos preocupante e inquietante.
Otra más.
Una más, que afecta al baloncesto, porque el BD Travel Brand Mallorca es un proyecto muy ambicioso, muy serio y muy caro para intentar ir a la Liga ACB. Ya el año pasado este sponsor era el patrocinador del equipo, pero la apuesta no era tan decidida para intentar ir a la ACB. Este año sí, se firmó un contrato por 3 años. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que el patrocinador ha prescindido o ha llegado a un acuerdo, no lo sabemos, son cuestiones internas que no se han desvelado, ha llegado a un acuerdo con el hasta ahora consejero delegado de Avoris, que es la división de viajes de BD Travel Brand, y por lo tanto la persona que ha impulsado totalmente este proyecto, es decir, la gran valedora del Bahía San Agustín en BD Travel Brand, en esta fortísima empresa turística de nuestras islas, es Gabriel Subías. Bueno, pues Gabriel Subías desde el 31 de diciembre ya no será el consejero delegado de Avoris, y alguno estará pensando, acabáramos, al garete nos vamos. Bueno, hay un contrato firmado, en teoría no tendría por qué ser así, y que los apoyos en principio se van a mantener, repito, pero todos sabemos que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque es la persona, repito, que impulsaba este proyecto. Ahora dependerá de que el patrocinador pues tenga, que seguramente será así, el mismo cariño y ponga a otras personas para estar con el club tirando adelante este proyecto, que es muy importante. Es el proyecto de intentar subir al ACB más serio que ha tenido el baloncesto mallorquín en toda su historia. Por eso digo que sería una pena que algo cambiara en todo este panorama. Hemos querido preguntar al propio club. El gerente del club es Jordi Riera. Esta mañana, sorprendido por la noticia, como todos, en el propio Bahía San Agustín también. Esto es lo que nos decía.
Sí. Eso. La verdad es que no soy en redes. Ahora, bueno, espera que Boris comunique lo que a mí me comunica, pero lo cierto es que era inesperado para todos.
En cap moment Gabriel Subías us havia donat a entendre que ell, la seva etapa a l'empresa, en el patrocinador vostre, podia acabar?
No, nosaltres no sabíem res d'això tampoc, de què voler preocupar-nos, perquè la veritat és que el club té el contracte firmat amb Travel Brand, amb patrocini, per tant el club segueix amb el seu dia a dia en tota normalitat i així a seguir. Jo suposo que no va voler ficar-nos en històries diferents a les nostres esportives, però la veritat és que no en tenien constància.
El contracte amb el patrocinador engloba aquesta temporada i encara la que ve, eren 3 temporades, no?
Sí, exacte. Això de moment està allà damunt la taula. Aquesta temporada està totalment garantitzada, seguim amb el projecte endavant i intentar fer la nostra feina el millor possible.
Mm-hmm. Suposo que voldríeu, si se pot demanar, que això és difícil davant d'un patrocinador que al final fa els seus comptes i s'organitza com vol, però voldríeu, suposo, una persona, si no ha de ser en Gabriel, que tingués doncs aquesta predisposició o aquesta empenta cap a vosaltres, no?
Sí, nosaltres el que volem és seguir fent el projecte que han començat en les millors condicions possibles. La veritat és que crec que el que s'està començant a fer és algo guapo, que cada tipus més gent en el pavelló, que cada tipus més gent involucrada, que el projecte esportiu és molt bonic i que té molt de recorregut, i la veritat és que el que demanem és això, poder continuar fent feina i en les millors condicions possibles.
Pues Jordi Riera, gerente del club, valorando pues lo poco que podían valorar, simplemente que esa persona con la que están trabajando y que era su jefe de alguna manera, pues no va a seguir en el patrocinador y por tanto, pues veremos qué ocurre. Mañana en el tiempo de baloncesto seguiremos hablando. Bueno, pues Álvaro, Eduardo, derrota en casa, hacía 2 meses que el Mallorca no perdía. Inmerecida, pero al final lo que cuenta es el acierto a portería, ¿eh? Eso está claro.
Está claro, y además cuando vas tan justo de todo, porque el Mallorca no ha sacado ni un solo punto fuera de casa, pues claro, tienes la obligación de ganar en casa y no puedes tener un despiste de 45 minutos como el del otro día porque te cuesta carísimo. Entonces es que el problema del Mallorca es que no ha acumulado margen de error, ¿no? Y eso es una cosa que luego, pues la falta de gol o la falta de acierto o la falta de suerte, pues penaliza bastante. A veces, por lo que he leído yo en prensa, está disparando más a puerta que nunca. Y en cambio no entra, ¿no? O sea, que estas cosas también a veces van por rachas.
Sí, encima duele porque era contra un equipo que precisamente jugando de visitante no
había sacado nada. Sí, primera victoria del Betis fuera, sí.
Sí, sí. Pero fundamentalmente, más allá del desperdicio de las oportunidades de gol que tuvo, que fueron la mayor parte en el segundo tiempo, cuando ya el equipo estaba volcado, asumiendo mucho riesgo, porque por ahí contra otro equipo el partido termina 1-5, pero lo que más me dejó preocupado a mí fue el hecho de que dentro, en el partido, no se había jugado bien. Otras veces hemos manifestado que el Mallorca había perdido de modo injusto más de un partido, que tendría que tener más puntos que lo que tiene. Ayer me generó preocupación porque, si tengo que ser sincero, creo que en un análisis general el equipo viene haciendo las cosas dentro de lo que puede, sí, bien, pero se le va notando cada vez más por ahí la falta de empaque o la falta de nivel en determinados jugadores o en varios jugadores dentro de la categoría. Muchas veces esto se sostiene cuando no tienen jugadores de un nivel muy alto, con el soporte táctico, que era lo que venía haciendo Mallorca. Sí, es decir, sí, eso te disimula. Ayer no, es decir, el sábado no hubo soporte táctico, el equipo la verdad que estuvo mal.
Quería preguntaros precisamente a qué achacáis esa mala primera parte, porque entró mal al partido, el Betis robó con mucha facilidad, sobre todo sobre el pivote, la presión sobre Baba, que no tuvo su mejor día.
No, Baba tuvo, pero en general todo, pero Baba encima puso de manifiesto varios errores puntuales que veníamos comentando antes. En otras ocasiones no le había pasado factura. Baba es joven, tiene un futuro inmenso. Tiene que mejorar en muchas cosas. Una es la pérdida de los balones en zona de riesgo, que no fue precisamente ayer en una zona cerca en la puerta de su área, como lo hemos visto en otras oportunidades. Fue una pérdida, sí, con mucho riesgo, porque el equipo estaba demasiado largo. Pero yo digo que los errores puntuales que se dieron ayer fue porque el equipo no se encontró cómodo, hubo posiblemente una mala lectura o una sorpresa que te provoca el equipo contrario. El Mallorca no, en el primer tiempo, precisamente no tuvo el control en el medio nunca, ni siquiera tuvo presencia en el medio.
Es más, cada pérdida era muchísimo peligro por parte del Betis.
Los partidos se ganan en el medio generalmente, y si no controlas el medio campo, tienes que tener una contundencia muy grande en ambas áreas. Defensivamente no lo hizo del todo mal el Mallorca, le faltó la contundencia en la parte alta, arriba. Y lo del primer tiempo, que fue el peor primer tiempo que le vi al Mallorca, pues se notaba el equipo totalmente incómodo, desposicionado, fuera de sitio, era porque se perdió en el medio. El Betis jugaba con 6 medios casi, y la mayoría de jugadores con buen pie y con una movilidad alta. Generó un desconcierto total en el Mallorca. Uno de los medios se iba a posición de punta, acompañando al otro punta, lo que hacía que los centrales del Mallorca quedaran fijados y se producían unos grandes espacios entre líneas. Y reitero lo que dije, que tenían muchos jugadores con muy buen pie, entonces generaban riesgo constantemente, y el Mallorca estuvo desposicionado todo el primer tiempo.
Claro, o sea, aparte del centro del campo normal, con la incorporación de Bartra por detrás, ¿no?, de pivote,
No, sí.
Lo hacen a menudo, ¿eh?
Sí.
Bartra
sí,
juega
sí,
bastante
sí.
en el centro
del campo. Y luego hay situaciones sí. en las que pasa a jugar de central a veces.
Sí, eso hace que corran también ellos mucho riesgo, por eso. Betis no es un equipo que, desde mi punto de vista, defienda bien. Corre mucho riesgo, por ahí la mayor parte de las veces se la juega a meter más goles que el equipo contrario, pero el Mallorca estuvo desacertado, desconcertado, generalmente
y luego vi
mal parado que no tenía ni siquiera.
Y luego en cada balón que recuperaba el Betis hacía mucho daño por las bandas, donde suele ser el Mallorca fuerte. Joaquín muy rápido, le doblaba también Pedraza por fuera, en el otro lado pues Fekir también con Emerson doblando, o sea, eran muy rápidos a la hora de incorporarse, ¿no?
Sí, yo creo que hubo una buena lectura en el planteo de parte del Betis en el inicio, posiblemente no ha sido una buena lectura de parte del Mallorca, que no es criticable porque yo vengo manifestando desde siempre que una de las virtudes de este cuerpo técnico es que plantea y estudia muy bien a los rivales.
Ahora, el entrenador reconoce que no fueron ellos en la primera parte, ¿eh? O sea, que a los jugadores les dijo tal cual en el descanso que no habían sido ellos y bueno, el cambio de Baba dejó un 4-2-3-1, por así decirlo, metió junto a Salva a Febas, adelantó a Dani por detrás del punta, a Budimir, que me sorprendió sí. que le cambiara tan pronto, y luego Lago en la izquierda y Taque en la derecha.
Sí, luego pasó a jugar un 4-3-3 y con llegada de los medios en la parte alta.
¿4-3-3 o 4-2-3-1 en la segunda parte?
En la segunda parte yo en general veía más ¿sí? un 4-3-3-3.
Ah, yo vi más un 4-2-3-1, pero bueno.
Pero bueno, sí, bueno.
Yo creo que el Mallorca además tiene otra carencia, que Eduardo ha dicho muy bien, que a veces cuando te falta calidad, que es una cosa que suele pasarle a los equipos de abajo en primera división, lo puedes suplir con orden táctico, y también hay otro elemento que te ayuda mucho a suplirlo, que es el carácter, ¿no? Y a nosotros nos falta un par de jugadores de carácter. De esos que cuando ves que el partido se te va, o que no está bien, o que no has entrado bien en él, pues que hagan dos faltas tácticas, que se impongan, que levanten a los compañeros, que cambien una dinámica.
Cuando no han remontado
negativa.
Ninguna vez por algo es, ¿eh?
Sí, esa,
además, cuando no ganan fuera, sí,
le cuesta mucho remontar una dinámica negativa, sea por el resultado del partido, sea por el dominio del rival, sea, sí. O sea, a favor de corriente, más o menos hace un buen papel, y contra corriente casi nunca puede hacerlo, ¿no?
Las 3:23 casi, hacemos un recado y vamos a repasar lo que fue el fin de semana.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Hace más de 80 años que la calidad, la armonía y el buen gusto en materiales de construcción, azulejos, pavimentos y sanitarios, tienen un nombre propio: Almacenes Femenías. Estamos en Palma, Llumayor, Serenal y en femenías.com.
En la octava planta de Nácar Hotel, situado en Jaime III, se encuentra el bar y restaurante Cuit del cocinero mallorquín Miquel Calent. Reserve ahora su comida o cena de empresa. Podrá disfrutar de unas vistas únicas de la Bahía de Palma. Pruebe la cocina con raíces y producto local. Bar-restaurante Cuit en Nácar Hotel. Reservas en el 871-510046.
El Black Friday llega a Tiendas Bets con descuentos especiales de hasta el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre, ofertas únicas en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de las mejores marcas del descanso. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, aprovéchate de la semana del Black Friday en Tiendas Bets y llévate el mejor descanso con hasta un 60% de descuento.
Tiendas Bets en Palma, Barón de Pinopar 6, Aragón 38, Rafael Rodríguez Méndez 12 y Calle Cataluña 2.
Atención Palma, noticia importante. Liquidación total en Million Sofá. Vaciamos la tienda con descuentos de hasta un 70%. Por reforma necesitamos vaciar urgente todos los sofás de la tienda. Transporte gratis, entrega inmediata. Million Sofá, calle Aragón y carretera de Sóller, rotonda Sonsardina. Descuentos de hasta un 70%. Liquidación total.
We'll be right back.
tal? Son las 3 y 25 a esta hora, como cada día, noticias de casa en Deportes Cope Baleares, y como cada lunes tenemos tertulión futbolero que podéis seguir en el 102.8 de la frecuencia modulada, o si lo prefieres por cope.es, emisora Mallorca. Bueno, pues un Real Mallorca que mantiene un colchón mínimo de salvación o de sobre el descenso de un punto.
Una colchoneta.
Y gracias a que el Celta no pudo ganar en casa el pasado viernes, y eso antes de ir al Camp Nou el próximo sábado a las 9 de la noche, con la baja del Lumor, dos tarjetas, expulsado, y la duda de Lago, que vamos a ver cómo está. Está entre algodones por esa lesión muscular, por lo que motivó precisamente que Vicente Moreno le guardara y le pusiera en la segunda parte. Veremos si le reserva esta semana y no le fuerza en el Camp Nou, o juega, y veremos si puede disponer de Cucho Hernández y de Baba Raman, que lo está deseando ya el técnico también. De hecho, al Cucho lo convocaba, pero no recibió el visto bueno del Watford, y por eso no fue de la partida.
El visto bueno del Watford, perdón, sí. Médico.
Sí, porque lo han controlado los médicos.
Médico, sí. Que sí. Estaba el transfer en un lado, leí.
No,
la recuperación la hizo con los médicos.
Médico. Sí. Lo que nos ha dicho el propio entrenador es la cuestión médica, sí, vale. Sí.
Y luego vamos a Balaídos.
Y luego Balaídos, precisamente. Duelo.
Luego viene Sevilla.
Duelo directo, correcto, y se acaba el año con el Sevilla aquí en el estadio de Somos. Los dos últimos partidos del año 2019 habrán sido contra los dos equipos sevillanos. Y como siempre tienen la coña esta, a ver si tanto tiró un sevillista como bético el pasado sábado. Bueno, pues Vicente Moreno hablaba de las muchas ocasiones falladas el sábado.
De merecimientos no se vive de resultados, y seguro que ha tenido mucho que ver el portero del Betis, porque creo que ha hecho unas intervenciones importantes para su equipo, pero bueno, tal vez también nosotros, pues bueno, en esa crítica pues tendremos que tener más acierto. Son ocasiones muy, muy claras, bajo palos, pues bueno, que tenemos que intentar.
Cuestión de acierto. Y uno de los futbolistas a los que menos ha visto la afición del Mallorca, poquito a poco va teniendo minutos, uno de esos fichajes tan criticados, va entrando poquito a poco, le escuchamos, Pablo Chavarría.
Sí, sin duda, hicimos un muy, muy buen segundo tiempo. La verdad, como dijo el míster, había que olvidar el primero porque habíamos tenido bastantes errores. Lo hicimos, tuvimos varias situaciones, no se pudo ganar, pero hay que estar contento porque dejamos todo, y bueno, y pensar ya en recuperar y para el próximo partido.
Esto es lo que decía el futbolista argentino. Mientras tanto, en la segunda división B, el Atlético Baleares recuperó la senda del triunfo a lo grande con un atracón de goles, 6-1 al Celta B, hat-trick de Aro, además marcaron Gabarre, siempre que marca Gabarre ganan, Arturo y Gil, líder con 3 puntos sobre el segundo, pero ojo que el Atlético B, el segundo, tiene un partido menos que va a jugar esta semana. El Ibiza también ganaba en casa y la Peña Deportiva perdía fuera. Sobre el Atlético Baleares y esa diferencia de 6-1, esto decía Mandiola.
Goles son amores, y el acierto que hemos tenido, porque yo creo que habremos generado, no sé, igual 10 ocasiones de gol y hemos marcado 6, y eso no es normal, porque en gran parte del partido hemos andado detrás de ellos.
Y el autor del hat-trick, el catalán Aro, decía esto.
Sí, bueno, querer queremos siempre, pero lo que demuestra es que no es tan fácil como parecía, solo que cuando coges la buena dinámica, como hoy, que al final entra uno, entra dos, es más fácil, pero no es fácil ganar a nadie.
Ganaba 3-1 con 2 goles del mallorquín rodado frente al Melilla. Pablo Alfaro.
Bueno, nuestra obligación es decírselo, mostrárselo, y luego el mérito es suyo, ¿no? Porque lógicamente hoy ha sido una pieza decisiva en el engranaje.
Destacaba Ángel.
Es importante, claro.
Destacaba Ángel Rodado, el técnico Pablo Alfaro. Y la Peña Deportiva caía en Coruña 2-0 y ahora vuelve a ser cuarta. En el reto Iberdrola, nueva derrota del Collerense, que es penúltimo. En tercera, el partidazo entre primero y segundo, empate a 1, Mallorca B Poblense. En fútbol sala, el Parafutsal ganaba 0-5 en Cartagena. Está mejor fuera que en casa. Y son ya terceros. Este es uno de los goleadores sin Viña.
Yo creo que el equipo jugó muy bien todo el partido, los 40 minutos. Primera parte sufrimos un poco, faltando 5 minutos ahí. Pero bueno. Metemos los goles que teníamos que meter.
Sufrir, decía Chimbiña. Y en baloncesto, Blay de Traerbrand perdía en Melilla, segunda derrota consecutiva. Félix Alonso.
Pues yo creo que nos ha faltado balance en nuestro juego, ¿no? Es verdad que echamos un poco en falta la figura de Matt Steinbrud o de Xavi Rey.
En voleibol, el Urbia Palma es nuevo líder en solitario tras ganar su partido en Soria, derrota del Unicaja ante Teruel, el Ushuaia perdía en Galicia, el Manacor ganaba en Santander y el Abarca Menorca perdía en casa ante Aro y ahora son cuartas. Seguimos en el 102.8 de la FM.
Mallorca.
Estar informado.
Deportes.
seguimos de tertulión con Eduardo Basegalú, con Álvaro Delgado, y el tercer miembro, pues el tercer hombre llegará en la película.
Sorpresa.
Llegará.
Sorpresa para nosotros también, sí, sí.
¿Sabes qué tendríamos que hacer? Porque esto hoy funciona, esto de poner el cebo, y luego de decir, que llegara a las 4 menos un minuto y dijera hola, cerráramos su micro y para el siguiente día.
Expectativas.
Exacto.
Viene para el cierre. Bueno, era una de sus características.
Venía, a ver,
estaba para el cierre.
Estás dando una pista ahora.
Nosotros generaban el...
Ajá. O sea, entiendo que...
producía el cierre.
Estás dando una pista de que era delantero.
Sí. Llamen.
Sí. ¿Hacemos el concurso o qué? A ver si,
claro,
adivinan, a ver si adivinan quién es.
Bueno.
Y regalamos... ¿Qué podemos regalar? Podemos regalar...
ilusión.
Podemos regalar la oportunidad de que os inviten a los cafés. No, el tercer hombre será al que le tocará pagar.
Sí.
Hombre, la multa llega tarde. Se piensa que se va a librar. Que a librar.
Y la novatada.
Claro. Oye, hay cierto paralelismo en el partido de ayer que yo comentaba del Metropolitano y el del Mallorca por el hecho de eso, de lo mucho que se perdona de cara a la portería contraria y que el otro equipo tiene más pegada. Bueno, el otro equipo tiene Messi, en el caso del Barça, en el caso del Betis, pues tuvieron ese golazo de Fekir.
Sí, yo estuve ayer en el Metropolitano, la verdad es que cierto paralelismo se me ocurrió.
¿Te ha gustado el pie que te he dado?
Se me ocurrió viendo el partido. Lo que pasa es que yo ayer, que fundamentalmente me gusta el fútbol, vi un partido tremendo, impresionante. Impresionante porque además el campo estaba rapidísimo. Porque había llovido todo el día en Madrid y la verdad es que el campo drenó fenomenal. Pero con esa velocidad de juego, esa intensidad, la precisión que tienen estos jugadores es una cosa impresionante. Porque cuando llevas 70 minutos jugando... esos pases, la intensidad con la que juegan, lo rápido que estaba el terreno de juego. O sea, yo me lo pasé, fue un espectáculo grandioso.
Los dos jugaron bien.
El Atlético Madrid jugó muy bien.
Sí, a mí el resultado se me antojó injusto.
Lleva ya varios partidos. Yo creo que desde que ha incorporado a Héctor Herrera al centro del campo,
sí,
le ha dado una consistencia que no tenía.
El mexicano estuvo bien, ¿eh?
Está jugando mucho mejor. Lo que pasa es que ayer no marcó, bueno, pues porque de milagro no marcó. O sea, que iba hasta Ter Stegen sacó una con la parte interna del talón. Que
normalmente va para adentro.
Sí. Bueno, pues mira, mala suerte.
Oye, una cosa, ¿cómo? Una pregunta para los que sabéis de esto. ¿Cómo es que un tío lleva toda la vida haciendo lo mismo y no hay quien le pare? Me refiero a...
Porque lo hace bien.
Me refiero a la pulga.
Es impresionante.
Ese gol que marca ayer, ¿cuántas veces se lo hemos visto hacer?
La jugada
Joaquín puede ser otro caso.
Otro caso, sí.
Tiene 38 años y por ahí te hace la
misma jugada. Justo anterior al gol, hizo otra arrancada desde su campo y se fue hacia la portería. Le entraron tres jugadores del Atlético con intención de hacerle falta.
No pudieron pararle.
Y salieron rebotados los tres.
Sí.
Es impresionante. En carrera es un misil, ¿eh?
Bueno, volviendo... Sí.
Estamos hablando del mejor jugador de la historia.
Sí. ¿De la historia?
¿Puedes poner un ejemplo?
¿De la historia o del mundo?
De la historia que conozco yo, sí.
¿Y porque la gente dice,
yo creo que también, ¿eh?
Porque la gente dice que no supera a Maradona.
Bueno.
Hay gente que dice que no supera a Pelé.
Para mí sí.
Yo es que las comparaciones las veo muy complicadas, por épocas distintas,
solo,
fútbol distinto.
Solo por el tiempo que ha estado en primera línea y lo que ha ganado y lo que sigue haciendo después de tantos años, no hay nadie como él.
Con la subjetividad que me corresponde, yo digo que para mí es el mejor jugador que he visto.
Pero la subjetividad es normal porque estoy preguntando opinión.
Evidentemente,
no,
pero hablabas de comparación de época. A Di Stéfano no lo vi jugar. Bueno, tenía su coche. De lo que yo vi, es el mejor jugador, no tengo ni la más mínima duda.
Muy bien, pues eso, volviendo a lo nuestro, a lo de casa, sobre lo que comentábamos anteriormente del público, a mí me parece bonito que se sea capaz de reconocer a un jugador contrario. Me parece
digno.
Que es, hombre, ahora está llegando, un aplauso.
Vení cuando quieras.
No pasa nada, Gaby, a las 4 acabamos el programa, o sea,
bueno,
total, te habíamos convocado para que invitaras al café después del programa, o sea que se piensa que estoy de broma. Gaby Amato, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, perdón la demora, pero...
Estamos en el micro 2. No, si te parece, a partir de ahora empezamos la tertulia a las 3:30, ¿te parece bien?
Llegabas tarde, como en algunos partidos, en algunas jugadas.
¡Oh! Ya están volando los puñales.
¿Y en otras qué?
No,
tú pensabas que venías... Tú, Gaby, pensabas que venías a una tertulia de amigos, y te reciben así,
sí.
¿eh?
No, acá que sepas que se producen unas acaloradas discusiones, pero acaloradas porque no ponen el aire acondicionado. Está haciendo un calor acá dentro.
Es que hay que ahorrar. Estamos con la cumbre del clima en Madrid y tenemos que tener conciencia ecológica todos, ¿no? Bueno, Gaby, precisamente la semana pasada hablábamos contigo del enfrentamiento de dos de tus ex equipos y no sé, aquí Álvaro y Eduardo ya han comentado cómo lo vieron. Me imagino que tú también coincides una parte para cada equipo, ¿no?
Sí, el primer tiempo, la verdad que del Mallorca no fue bueno. Parecía como un poco perdido el equipo. El Betis tampoco es que hizo mucho, pero tuvo sus situaciones y las aprovechó. Y a partir de ahí creo que el segundo tiempo fue realmente del Mallorca y donde tuvo sus posibilidades.
Pero te digo una cosa, viendo al Betis en la primera parte, uno no se explica que esté tan abajo, o sea, por el potencial que tiene.
Sí, porque tiene un gran plantel y muy buenos jugadores. Creo que de a poquito se está encontrando el equipo, pero todavía le falta afinar un poquito. Yo creo que tuvo oportunidades en otros partidos, yo lo he visto, pero no materializaba en goles lo que producía.
Sí, lo que pasa es que Betis se encontró en el primer tiempo fundamentalmente cómodo porque estaba con el balón. Es un equipo que se encuentra cómodo con el balón. Sin el balón se encuentra muy incómodo.
Sí, lo que tú decías, es vulnerable también defensivamente.
Muy vulnerable.
El Mallorca le generó muchas ocasiones.
Esos mismos jugadores que decíamos, que tiene muchos jugadores en medio campo que juegan muy bien, evidentemente no tienen las capacidades defensivas y tampoco tienen el mismo trabajo. Y cuando están sin el control de la pelota,
ahora,
generan huecos y le
ahora, qué importante
recuperar.
Es para el Mallorca Lago, ¿eh? Se nota mucho si está o no está, ¿eh? La segunda parte fue distinta ya, ¿eh? ¿O no?
Sí, es un jugador, evidentemente, si estando bien, obvio que es útil. Pero yo creo que lo del Mallorca, el hecho de hacerlo mal, no pasó necesariamente porque no estuviera Lago, porque en otro partido creo que tampoco estuvo y, sin embargo, hubo un reemplazo. La dinámica del equipo no se resintió. Ayer fallaron todos, el sábado, perdón.
Escuchamos un momentito lo que nos decía Lago después del... Bueno, lo que decían en realidad los medios del club. Esto es lo que decía Lago Junior, autor del gol del penalti.
Bueno, yo creo que el equipo ha luchado hasta el final. Ha demostrado que tiene carácter para poder luchar contra cualquier rival y hay que seguir, hay que estar tranquilo y seguir.
Hoy el que ha evitado que el Mallorca asume puntos aquí ha sido Joel, el auténtico paradones, los que ha hecho el portero del Betis.
Sí, hay que darle un abrazo y hay que darle un aplauso porque ha estado muy bien. Ha hecho muchas paradas muy bien, pero bueno, por eso está en el Betis, es muy buen portero y nosotros a lo nuestro hay que estar tranquilo y seguir trabajando.
Y sobre su estado, porque atención, esto nos hace pensar que si esta semana hay un mínimo riesgo, quizá no vaya al Camp Nou, fijaos lo que decía.
Bueno, bien, después de estar casi 3 semanas sin poder entrenar con el equipo, cuesta arrancar siempre, pero bien, me he encontrado bien y espero seguir estando bien porque las lesiones musculares son muy peligrosas. Sí, bueno, sabemos que es un campo muy complicado. Vamos a preparar la semana y a lo mejor podemos dar una sorpresa ahí.
Pues veremos si está o no está. Y otro jugador que quiero que escuchéis, Kubo, que me encanta cómo habla en la entrevista post partido inmediata ahí sobre el mismo terreno de juego. Fijaos lo que decía.
Ha sido completamente diferente las dos mitades. La primera mitad no fuimos el Mallorca de siempre, ¿no? Que solemos ser en casa, pero en la segunda parte yo creo que hemos sido superiores a ellos. Y nos faltó poco. Bueno, sus jugadas vinieron casi todas de errores nuestros y eso no lo podemos permitir. Nos dijo que ya teníamos que olvidar lo que pasó en la primera parte y en la segunda parte enseñar, o sea, sacar nuestra mejor versión. Sí, el portero de Betis ha sido muy superior a nosotros. Yo creo que incluso hemos tenido más ocasiones claras que ellos, pero él la paró y hay que felicitarle, pero también tenemos que meter nosotros. Bueno, después tuve algunas ocasiones que me costó decidir, no sé, dar el pase o chutar y yo creo que tengo que terminar la jugada y meter el gol, asistencia y aparecer más en el ataque.
Reconoce, fijaos cómo se exige, ¿eh? Es un chaval de 18 años, pero fijaos cómo se exige ser mejor en cada partido. Y dice, no supe decidir muy bien si pasar o tirar algunas veces.
Habla clarito.
Y tengo que aparecer más. Gaby, no pone paños calientes, ¿eh?
No, para nada. Aparte, habla mejor que yo. Primero doy las gracias porque prendieron el aire, así que estamos un poquito...
Está puesto ya.
Yo ya me estoy refrescando.
Después, es verdad...
Primero, nos gusta que entre en calor la tertulia.
Sí. Es verdad que su portero, la verdad que tuvo dos o tres paradones terribles. Eso quiere decir que no le garantiza nada al Betis de que juegue con cinco o tres, como le llaman, pero para mí son cinco. No defiende de la manera que tendría que defender, ataca muy bien, como decía Eduardo, pero le cuesta a la hora de defender, y donde el Mallorca le sacó la pelota, pues le creó muchos problemas.
Oye, escuchando a este chaval de 18 años, que encima es japonés, hablando con esta claridad y con las ideas tan claras, ¿tú con 18 años qué hacías?
Yo estaba con los...
Estaba jugando, sí.
Sí,
porque iba a decir que en la Argentina también salís muy jóvenes a jugar a primera división.
Escapaba a las transmisiones. Este chico obviamente está preparado, se nota que viene con otra cultura y está preparado, así que bueno, esperemos que le siga dando este resultado al Mallorca. Los primeros partidos se notaba un cubo flojito, débil, como que no se soltaba, y ahora estos partidos ha demostrado que tiene una gran calidad.
¿Conoces a Álvaro? Álvaro fue directivo, sí, del Mallorca un montón de años. Era de los que se encargaba de pagaros, o sea que lo digo para...
Sí. Bueno, más que de pagaros, de que hubiera dinero para pagar.
De buscar el dinero para pagar.
Oye, y por cierto, ¿cómo así, ya que estamos puestos y que es el primer día que nos visitas, ¿cómo es que no has seguido tu experiencia en los banquillos? ¿Has dejado solo ahí a Almeida y a Lechuga Roa? ¿Qué pasa? ¿No pueden estar sin ti?
No, sí, ¿cómo no van a poder? Sí, la verdad que hicieron una gran campaña, estuvieron a la altura de lo que esperaban, porque sinceramente el equipo que agarraron no era bueno, fue
San
último,
José, ¿no?
Sí, fue último la temporada anterior, y este año, bueno, lo llevaron a quedar, creo que fue noveno, donde clasifican siete, estuvieron con chance hasta la última fecha, pero bueno, al equipo le falta crecer. Yo en lo personal me vine para España, tengo un hijo aquí que está jugando al baloncesto y bueno, me empecé a quedar acá. Cuando salió la posibilidad, habíamos hablado con Matías de venirnos a Europa, de esperar una posibilidad acá, pero él decidió más que nada por un tema familiar, porque le gustaba la idea de estar en Estados Unidos, de quedarse allá, y yo personalmente, pues lo mismo.
¿Preferías estar aquí ahora?
Quería quedarme acá en España, decidí quedarme.
¿Pero vas a seguir con ellos en un futuro o aún no has decidido?
Es que eso nunca se sabe.
No te pagarán tanto como aquí nosotros, ¿eh? O sea que te lo tienes que pensar.
Si vienen para Europa,
menos
veremos.
Es imposible.
Eduardo siempre ayudando. Bueno, y oye, lo que aquí hemos hablado muchas veces es que al último que nos imaginábamos de cuerpo técnico era el de Lechuga Roa. ¿Y cómo es el Lechuga Roa de preparador de porteros?
Es muy exigente.
Sí,
la verdad que sí, está todo el día...
Yo le veo vídeos tremendos, pero digo, no es el Lechuga, me lo han cambiado.
No, pero bueno, trabaja bien.
El Lechuga como arquero trabajaba
sí,
muchísimo.
Sí, 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 pero quiero decir que no le veía dedicándose al fútbol en aquella época, en un futuro. Y en cambio hoy, pero eso pasa con muchos, ¿eh? Pasa con muchos que como jugador, que en su época de jugador a lo mejor no le ves ese perfil de entrenador, pero el perfil sale después.
O sea, a veces al contrario.
Y a veces al revés.
Sí, yo creo que siempre lo vimos al Lechu profesional, al que trabajaba como el mejor, pero nadie esperaba que pudiera el día de mañana seguir en el fútbol.
Tuvo un buen maestro.
Sí, obviamente. Así que Eduardo, no, de verdad lo digo, fue un gran maestro para él y para muchos de nosotros. Así que bueno, en este aspecto lo que digo del hecho es que bueno, es una persona muy profesional, hoy lo sigue siendo como entrenador de porteros y bueno, trata de siempre tratar de actualizarse en todo lo que respecta a los porteros y hace un gran trabajo.
Has emocionado a Eduardo, está conmovido.
Agradecido, más que nada.
3:43 minutos de la tarde, Gaby Amato, que nos estaba hablando pues de su peripecia también en los banquillos junto a Carlos Roa, y bueno, quizá en un futuro vuelvan a trabajar juntos. Seguimos.
¿Vale?
Tomeu! Ets el Tomeu!
I no, et demana! Ah, Tomeu! Que estic berenant!
Som jo! Som en el Polígamo!
Hola, sí! Què de nou?
Vaig a Reciclaje Pérez! A dur-se camión a poder de trastos!
Ben fet! A quin Polígamo ets?
Ara, de Son Castelló, on és gros!
I no és allà? Reciclaje Pérez! A Gremi Sabater 62! En el Polígamo, Son Castelló! ¡Junto con el bomberos!
Ya está aquí el Cyber Monday de IKEA. Solo durante este lunes 2 de diciembre tienes un increíble 20% de descuento en cheque de compra en todas tus compras online. Aprovecha, no te lo pierdas. Esto sí que es un Cyber Monday.
La mà, la serra, la història, les persones. A Palma tenim moltes coses, però tenim poca aigua. No l'aturis, no deixis grifons que degota ni oberts quan et rentes les dents, t'afaites o t'ensabones. No utilitzis el vàter com a paperera. Posa el rentaplats i la rentadora només quan estan ben plens. És un missatge de l'Ajuntament de Palma i Emalla. Estalviem aigua tot l'any.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo para esta temporada de otoño e invierno queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Las 4 menos cuarto, seguimos y tenemos que llamar también a Félix Guerrero, a nuestro árbitro, con la polémica. Hubo dos penaltis, vamos a ver si le parecieron los dos, ninguno, uno de los dos, la expulsión del humor. ¿Cómo visteis los penaltis? Porque el reglamento en mano, hoy son penalti.
Sí.
Yo sé que en el fútbol de antes no lo eran. Pero
a mí el de Baba me parece una pena, porque es el típico pie que pones ahí.
Que llegas un poquito antes y se acabó. Sí, ya está.
Llegó un segundo tarde y penal. Sí.
Sí, pero más allá de eso, yo digo, cometió una cierta torpeza, sí, dentro del área, fue con la pierna izquierda para un jugador, decir, mal parado.
Y viene Eduardo de un mal control. Haces un mal control, el balón se te va un poquito largo, en lugar de meter el pie al bulto, espera a ver qué va a hacer el otro.
Sí, correcto, o de última poner el pie derecho, pero bueno, después de haberlo visto por vídeo, todos somos...
Sí. No, claro.
Especialistas, pero sí, estuvo como desconcentrado.
Sí.
¿Cómo entró el equipo?
Baba es un jugador que
casi está aprendiendo.
Siempre mete la puntita ahí para sacar la pelota, esto y el otro. Y
saca mucho.
Y eligió mal el lugar,
sí.
Obviamente.
Claro, dentro del área no.
Sí, pero ya van varias que hace en este estilo. Es la característica de él. Tiene que mejorar en muchas cosas. Sí. Otra de las cosas que tiene que mejorar es que tiene mucha tendencia dentro del área y en el borde del área defensivamente se gira, controla, quiere salir jugando.
Sí.
O hace pases comprometedores. Cuando no puede hacerlo, cuando le sale bien, que es la mayoría de las veces, fantástico, pero muchas veces una mala compensa por 10 buenas.
Árbitro Félix Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
El penalti que hace Baba sobre Fekir, ¿te parece?
Sí, me parece, porque le pisa y en esta temporada están muy pendientes de todos los pisotones y todos los pisotones van con falta, tarjeta y si es dentro del área, penalti. Por lo tanto, penalti. Poco ingenuo, pero que
sí.
Tiene que calcular mejor el jugador del Mallorca, a ver si llega o no llega a estas acciones. Pero bien,
y el otro penalti que le hacen a Dani Rodríguez, claro, se puede decir, no es que el del Betis quiere despejar ya, pero despejando te puedes llevar a un tío por delante, ¿no? O sea, le pega a Dani.
Sí, este es más dudoso en el sentido de que toca la pelota y después se lleva al jugador. Hoy en día, con el tema del VAR, como te van a dar la razón porque hay contacto, pues entonces los árbitros deciden pitarlo. Y seguro que no llaman la atención desde arriba.
Bueno, y hay que decir que no dudó, ¿eh? O sea, que estaba bien colocado, cerca,
exacto,
no dudó.
Exacto.
Félix, hoy tenemos coincidencia plena.
Pero en este caso estaba muy cerca y estaba muy situado, entonces hay que darle el beneficio de la duda al árbitro.
Ya.
O sea, me alegro que Eduardo esté de acuerdo conmigo como casi siempre.
Siempre reconforta que Eduardo esté de acuerdo, que sí.
Sí. Exacto.
Oye, y la expulsión del humor, bueno, la primera amarilla es una protesta que creo que se la podría haber evitado. Ahí no me gustó el árbitro porque el humor simplemente hace el gesto como diciendo, joder, que me ha empujado o no sé qué. Pero en la segunda sí es clara. Pero bueno, a veces una protesta se sanciona y te sale caro, la verdad.
A mí me pareció
justa. Ahí sí que deja... ¿Te pareció justa?
Sí, porque yo tampoco justifico que los jugadores protesten con tanta vehemencia. Es decir, los jugadores se tienen que acostumbrar a no protestar.
Punto. Sí, pero es cierto que la mayoría de acciones los árbitros suelen contemporizar un poquito. Que aguantan un poquito al principio... Y las protestas intentan, pues, dialogando y advirtiéndole la primera y aguantan un poco. Pero hay otros que también, que por el momento del partido, por cómo te pillen ese momento y cómo veas tú la acción, lo espectacular que sea, pues deciden amonestar. Entonces lo mejor es no arriesgarse. Y si tienes que amonestar, te acercas a él, hablas con él y dialogas un poco y le protestas, pero no lo hagas en plan que todo el mundo del estadio te vea.
Una última duda, Félix. ¿Cuánto tiempo es el prudencial para antes de que un árbitro amoneste a un jugador por perder tiempo en una falta, córner, etcétera? Porque el Betis empezó a jugar normal, cada uno juega su partido, empezó a jugar con el reloj y en eso creo que sí le chulearon un poco al árbitro. Creo que debió sacar alguna amarilla antes por demorar los saques, porque se pierde muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos segundos hay que dejar pasar? En el básquet te hacen la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. En el fútbol, ¿cuánto hay que dejar?
En el fútbol no hay ningún tiempo estipulado para tú puedas... No, hombre, porque cada jugada es una casuística diferente y es muy difícil.
Ya, pero no es el caso. Por ejemplo, un saque de puerta. Cuando tú demoras un saque de puerta, no es un tío que está cansado, que está tomándose unos segundos para respirar. El portero no lo está en ese momento. Está demorando y lo hizo descaradamente. Pero bueno...
Pues
otras veces lo hace el Mallorca, ¿eh? No lo digo porque fuera el Betis, el Mallorca también lo hará.
Ya lo sé, de hecho que nosotros nos damos cuenta, somos los primeros que advertimos primero verbalmente al árbitro o hablamos con algún jugador que tengamos cercano, le decimos al jugador, avisa al portero que o saca o se va a llevar la tarjeta. Y si sigue insistiendo, pues muchas de las veces salen amonestados. Pero va a interpretación del árbitro en ese momento, entonces no hay ningún tiempo estipulado para este tema.
Gracias, Félix, cuídate.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Hay que ver qué buena gente va a los campos de fútbol. Ayer estaba lloviendo a mares en el Metropolitano y hubo alguien que lanzó un paraguas para que pudieran taparse. Fue un detalle de un aficionado que hay. Hay cuánta bondad en el mundo, ¿eh?
Están cambiando las cosas. Acá aplauden a los contrarios. En el caso de Joaquín, ahora te tiran paraguas. Y a mí me han tirado cosas
peores.
¿Qué me podrían llegar a ser útiles por ahí? Pues, me estaba construyendo la casa. Lo más insólito que me tiraron jugando fue la tapa de un váter. Sí, no sé qué me quisieron decir. Digo, pero me tiraron la tapa de un váter en Monoplaz.
Pero el caso
pescado,
es que
no te... En Civil, el caso es que no
te...
jugaba,
el
la...
caso es que no te diera, Eduardo.
Te tiraban pescado, pero en mal estado. Pescado bueno lo hubiera aceptado.
La cabeza de los pescados.
Sí, te tiraban.
¿Qué significa?
El equipo del puerto, que era donde jugaba Gaby, tenía la costumbre que la hinchada recibía al portero rival tirándole. Y te tiraban cada tanto merluza, congrio, lo que sea.
¿Y eso qué significa?
En mal estado. No,
que te quieren un montón.
Sí, amor, que te tenías puro. Que duchar después del partido, te tenías que duchar.
¿Qué fue lo peor que te tiraron a ti, Gaby?
No, a mí lo que me dijeron, me han dicho de todo, pero tirar...
A mí nunca. No,
un día me tiraron un encendedor, que lo quería agarrar para llevármelo, pero no, me pegó en la oreja, me acuerdo. Claro, antes, ahora no.
Ahora no, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora, mientras hablo con Gaby, nos hemos visto mucho también en los últimos años. Ahora que estaba entrenando fuera, al otro lado del Atlántico, no. Pero cuando veo a Gaby, lo veo con un poquito más de pelo largo y recuerdo y sigo todavía con la jugada que nos levantó del asiento en Mestalla, ¿eh? O sea, le veo y todavía me levanto del asiento, ¿eh? Con esa jugada de...
Con menos pelo, te digo.
Del gol de la final de Copa. 3:53, hemos vendido ya todo. Perfecto, tenemos buen género y además de calidad, tan es así que se nos lo quitan de las manos. Lo que comentábamos anteriormente, que no he oído vuestra opinión sobre lo de creo que es una cosa que no tiene mayor importancia, y es más, que está bien, ¿no? O sea, aplaudir a un jugador rival que ha hecho un buen partido. Es que el deporte, si no, al final, ¿en qué se te queda?
Por ejemplo, Jordi, recordad el último año de Iniesta, le aplaudían en todos los partidos, ¿eh? La gente, vamos a ver, ya no es solo por lo que ha hecho ese día. Yo creo que lo de Joaquín, como fue lo de Iniesta, es un reconocimiento a una trayectoria en el fútbol, ya que es un jugador reconocido, que siempre ha tenido un comportamiento deportivo y que a la gente le ha gustado verle jugar. O sea, no hay que darle tanta importancia, es un gesto elegante.
Yo lo pongo como de señorío y completamente normal, pero luego ves opiniones que no las comparten y dices, bueno, ¿y tú qué?
Nah, encima con esta clase de jugador, el ejemplo que pusiste antes de Iniesta también te marca en el perfil de un jugador que ha sido absolutamente respetuoso con todo. Hay otros jugadores que son unos monstruos, pero no te invitan a que, es decir, lo admiras como jugador. Acá se suma la admiración al jugador
y el talante
a la persona.
Claro,
son jugadores.
Pero fíjate que ayer, por ejemplo, es verdad que ya está retirado, pero es que ayer, antes del partido entre Mavericks y Lakers, se le pone un vídeo a Dirk Nowitzki, que estaba en el partido, de homenaje. Y no sé si Jordi me corregirá, no sé si fue en un partido de Houston la última temporada. De hecho, pide un tiempo muerto el entrenador de Houston, coge el micro y dice: aplaudir a este hombre porque se retira. O sea,
el baloncesto es más habitual.
Es una diferencia.
Y en la NBA absoluta. También,
sí, creo que fue Popovich con San Antonio. Sí, sí. Pero efectivamente, o sea, son jugadores rivales, pero el respeto está. O sea, ¿qué nos queda sino en el deporte?
No, por supuesto. Joaquín, aparte es amigo personal mío, jugué 2 años con él cuando él iniciaba.
Fíjate, se lleva años jugando, que Amato jugó con él.
Fue en serio, del 2000 al 2002, y que era un chaval que recién empezaba. Y el otro día, bueno, estuve con él y cuando lo abrazo para saludarlo, digo, pero si es una tabla, o sea.
Está fuerte, ¿eh?
Está fuerte, está bien, renovó un año más ahora. Así que le dije, ¿vas a batir a su Bizarreta? Me dice, no llego, me dijo, voy a llegar, pero sí voy a llegar al récord del Betis, que está ahí de Naola, creo que era el récord del Betis. Y la verdad que se lo merece, es un chaval estupendo, aparte, como se hace llamar él, Joaquín Arte, ¿no? Tiene un arte y es querido en todos lados porque es una persona excelente, aparte de lo que es como futbolista.
Sí, a mí, para que lo sepa, Jordi, la hinchada contraria me aplaudió muchas veces. Me insultaba la propia, pero... pero bueno.
Sí.
Además, tener grandes rivales te hace grande a ti.
Eso.
Correcto.
O sea, reconocer que tu equipo ha jugado muchas veces contra un gran jugador y aplaudirle y reconocerle eso, hace grandes a los
tuyos. Además, ¿qué hay más bonito que batirte al máximo de tus posibilidades en una competición, en el deporte que sea, y luego reconocer los méritos del rival?
Claro.
O sea, ¿qué hay más grande que eso? O sea, pero bueno, decías.
No, quería decir que es una locura, aparte lo que genera Joaquín entre los aficionados del Betis y no aficionados del Betis, que Jordi y yo lo vimos en la zona mixta un poco más, y te digo yo que seguro que un poco más si pierde el vuelo el Betis, porque no había forma de llevárselo. Estaba el hombre responsable de prensa del Betis con nosotros y decía, es que no hay manera de quitarlo de aquí, no hay manera.
Nosotros fue el sábado, el partido del viernes, pasé por el hotel a tomarme un café con él y en un momento salimos y no, es que no puede salir. La gente,
no, por Sevilla no puede ir, sí.
La gente no es que espera a un jugador del Betis, lo espera a él.
Claro. Nos quedan 3 minutitos y no quiero dejar de preguntaros por el Camp Nou. ¿Es misión imposible? ¿Te sale el día tonto como el día del Madrid y pues igual haces algo? Es que en el Camp Nou lo veo más difícil, sorprenderles.
Yo creo que es muy difícil, pero esto es fútbol. De la misma manera que la primera parte del Betis, el Mallorca no era el Mallorca que reconocemos todos, pues ¿por qué no puede pasar lo contrario?
Yo doy un ejemplo. Sí. Fuimos con el Hércules descendido a jugar con el Barça.
Ganasteis, ¿no?
Campeón.
Ganasteis, ¿no?
Metimos 2-3 en el campo.
Hizo 2 goles.
No, ojalá hubiese hecho 2 goles. No, gracias, Gordo. Pero yo
no,
me querés.
No había metido 2-3. En el Hércules.
No. Pero bueno, hice un gran partido y todo el equipo, porque para ganarle al Barcelona en el Camp Nou hay que hacer un excelente partido. Yo digo que todo es posible, dentro de las posibilidades, obviamente que el Barça tiene un gran porcentaje, pero seguramente tendrá sus chances el Mallorca, así que tengamos fe.
Creo que la única posibilidad que tiene el Mallorca de puntuar en el Camp Nou es que Messi tenga un constipado y no esté. O sea, si está Messi lo veo imposible. Ahora, si no está Messi, sí, a mí este Barcelona no me entusiasma para nada. No me... pasa que tiene mucha potencia, tiene mucho gol, tiene lo que tiene, pero no me gusta en realidad. No
igual sin estar Messi tiene unos jugadores, pero
el
que viene marcando la diferencia
realmente este año, un partido que te convenza pasa. Del Barcelona últimamente no hay muchos.
No está jugando bien el Barça, está como digamos que en un fin de ciclo y tiene nada, unos chispazos y va de la mano de Messi. Este equipo del Barça sin Messi estaría bastante más abajo de donde está.
La coña buena el sábado es que marque cubo en el Camp Nou.
Estaría bueno. Ayer cuando levantó la mano Messi pidiendo la pelota dije, listo, chao. Solo, con 40 metros por correr, y después hace la diferencia en cualquier segundo del partido.
Además yo lo vi en el campo y él se pasó la primera parte cayendo a bandas y luego ya cuando el partido se acerca al momento decisivo se colocó frente al área y estaba allí esperando tener alguna de estas, ¿no? O sea, él hace diferentes papeles a lo largo del partido, ¿no?
Eso, claro, cuando ves por la televisión...
De entrada no encontró espacio porque no. El Atlético salió fantásticamente bien.
En la tele no se ve tanto como en el campo.
Nos vamos. Mm. Muy bien, señores, pues ha sido un placer como cada lunes. Seguimos aprendiendo. Por nosotros no quedará, ¿eh? Siempre intentando aprender de nuestros contertulios. Otra cosa es que lo consigamos o no. Pero bueno.
Nosotros también estamos intentando.
Nos aprendemos muchísimo.
Álvaro Delgado, muchas gracias.
Gracias. Somos líderes, ¿no, Jordi?
Somos líderes, sí. ¿Quieres comentar algo?
No. Enhorabuena a todos.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con este año 2019 y las gracias a nuestros oyentes que así lo quieren. Eduardo Basigalu, muchas gracias.
A ustedes.
Gaby Amato, gracias y hasta dentro de un mes, ¿no? Te vas ahora unos
dentro
días.
Dentro de un mes espero que me vuelvas a invitar.
Exacto.
Corresponsal en Argentina, puede ser.
Claro, exacto. Muy bien, gracias Gaby Amato. Con Peir Bausalus, Ángel Trives, os hablo Jordi Jiménez. Hasta mañana.